El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescucha, todavía están con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentas noticias, después las noticias les presentan otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, después del comentario les presenta el programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del programa Hoy en la Historia les presenta el enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del enfoque les presenta la belleza indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza les presenta la miscelánea, que se trata de las culturas, de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados, la escucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Indonesia ha acordado llevar a cabo patrullas conjuntas en cooperación con Malasia y Filipinas en su frontera marítima. El gobierno es optimista de que el crecimiento económico orientado se lograría mediante la apertura de más oportunidades económicas y el aumento del presupuesto, vicepresidente Yusuf Kalla dijo. El Ministerio de Turismo de Indonesia promoverá destinos turísticos de Indonesia, especialmente para los cruceros y yates, en The Sea Trade Cruise Asia en 2016, que se celebra el 12 al 14 de mayo en Busan, Corea del Sur. El gobierno ha cumplido su promesa de renovación de 5.000 mercados tradicionales en el país en los próximos 5 años. Vicepresidente Yusuf Kalla ha pedido a los gobiernos regionales para que hagan uso eficiente de los fondos del presupuesto regional, en particular los que se derivan del gobierno central. Estas son las noticias en detalle. Indonesia ha acordado llevar a cabo patrullas conjuntas en cooperación con Malasia y Filipinas en su frontera marítima común. El acuerdo de patrullaje conjunto fue el primer punto de la lista de temas que se discutieron durante una reunión trilateral de los ministros y militares procedentes de 3 países celebrada en Jakarta el jueves. El presidente de la República Indonesia, Joko Widodo, declaró tras recibir a ministros de Asuntos Extranjeros y oficiales militares de los 3 países, el punto que se discutió en detalle es la cooperación para mantener las patrullas conjuntas, como lo sería la situación en el campo y cómo la cooperación será implementada. El jefe de Estado recibió a los ministros de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Sridato Hanifah Aman, y ministro de Asuntos Exteriores de Filipinas, José René Almendras. El presidente también recibió comandantes de las Fuerzas de Defensa, General Gatot Nurmantio de Indonesia, Tan Sridato Zulkifli Muhammadin de Malasia, y el vicealmirante Cesar Taka de las Filipinas. La segunda cuestión que se discutió en longitud es la respuesta a cualquier incidente. La reunión también se discutió el sistema de intercambio rápido de información. Standard de Procedimiento de Operación o SOP es el cuarto punto que se discutió. El gobierno es optimista de que el crecimiento económico orientado se lograría mediante la apertura de más oportunidades económicas y el aumento del presupuesto. El vicepresidente de la República Indonesia, Yusuf Kalla, declaró en Jakarta el jueves. Kalla dijo que el gobierno tratará de aumentar el presupuesto en la próxima trimestre y también para abrir más oportunidades económicas. De acuerdo con la Oficina Central de Estadística, la economía de Indonesia creció 4,92% en el primer trimestre de este año, que es inferior a la meta del gobierno, 5,3%. Suryamin, jefe de la agencia, dijo que considera que el crecimiento proyectado 5,3% para fines del año todavía puede ser logrado. Él explicó que la economía puede seguir creciendo a un ritmo mejor en el próximo periodo, dada que la construcción y la agricultura pueden seguir siendo importantes contribuyentes a la economía de la nación. Suryamin dijo que su oficina estaba optimista de que la economía del país continuará creciendo en línea con su potencial, a condición de que el gobierno pueda aprovechar el impulso existente mediante la formulación de políticas y estrategias que conduzcan a aumentar sectores reales y servicios. El ministro de Turismo promoverá destinos turísticos de Indonesia, especialmente para los cruceros y yates, en The Sea Trade Cruise Asia 2016, que se celebrará el 12 al 14 de mayo en Busan, Corea del Sur. Durante la exposición de la industria de cruceros, el gobierno introducirá mejores cruceros y destinos de vela de Indonesia, adjunto de Desarrollo Internacional de Comercialización del Ministerio de Turismo, Igede Pitana, afirma en un comunicado de prensa aquí el jueves. El ministerio informará a las empresas internacionales y propietarios de yates sobre los pasos del gobierno indonesio para aumentar la llegada de turistas mediante la simplificación del procedimiento de aprobación para los yates que entran en aguas de Indonesia mediante clearance approval para el sistema del territorio de Indonesia. El gobierno está dando prioridad a 10 destinos deportivos tales como Tanjung Kayang Belitung, Tanjung Lesung, Isla Seribu, Mandalika Lombok, Labuan Bajo, Wakatobi y Morotai en puertos deportivos que se han construido para dar cabida a los amantes de la vela o yachters. Para el turismo de cruceros, los 5 principales puertos de Balawan en Medan, Tanjung Priok en Jakarta, Tanjung Perak en Surabaya, Benoa en Bali y Soekarno-Hatta en Makassar servirán de las puertas de entrada de Indonesia. Es decir, servirán de las puertas de entrada a Indonesia. 8 empresas de turismo marino de Indonesia también están participando en Sea Trade Cruise Asia 2016. Además, el gobierno está promoviendo su política de exención de visado para los ciudadanos de Corea del Sur con publicar sus campañas en los medios de comunicación locales y a través de catálogos colocados en los trenes de alta velocidad de Corea. El gobierno ha cumplido su promesa de renovación de 5.000 mercados tradicionales en el país en los próximos 5 años. Después de revitalización de 1.000 mercados tradicionales en el primer año del programa en 2015, el gobierno de este año ha fijado el objetivo de desarrollar 1.000 mercados tradicionales con un fondo total de 1,7 trillones de rupiah. Ministro de Comercio Thomas Lembong dijo que el gobierno mantiene su promesa Nawacita. Nawacita es utilizado por el presidente Joko Widodo como un término para las iniciativas de desarrollo de su administración. Es un término sánscrito usado para el desarrollo nacional y 9 programas de prioridad. Él dijo que la inauguración del mercado Pasar Manis es parte del plan de renovación de 5.000 mercados tradicionales hasta 2019 en el país. Joko Widodo prometió volver a comprobar el mercado en los próximos 3 años, pidiendo a los comerciantes para exhibir sus mercancías de forma clara y sea compradores amables, o buyer friendly. Él dijo que los precios de los bienes en el mercado tradicional sin duda deben ser más bajos que en los supermercados porque los impuestos son más bajos y el costo de la electricidad no es alto. El gobierno planea renovar 1,000 mercados tradicionales en diversas áreas en Indonesia en 2016. La última noticia. El vicepresidente de la República Indonesia, Yusuf Kalla, ha pedido a los gobiernos regionales para que hagan uso eficiente de los fondos del presupuesto regional, en particular los que se derivan del gobierno central, incluidos los fondos de asignación general y los fondos de asignación especial. Kalla dijo eso antes de que el ministro de Interior, Cahyokumolo, y cientos de jefes de distrito asistieron a la inauguración de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Todos los Gobiernos del Distrito de Indonesia en el Parque de Atracción G-Expo en Kemayoran, Jakarta, el jueves. Kalla pidió a jefes regionales para que ejecuten eficientemente sus administraciones, ya que sin la eficiencia, la cantidad de presupuesto para el desarrollo y su porcentaje no va a aumentar. Esto significa que el crecimiento económico y el bienestar de las regiones no se crece. Kalla dijo que el gobierno central también impartirá una mayor autoridad a las regiones, sobre todo cuando se trata de alocaciones de fondos. En 2016, las asignaciones de fondos para las regiones alcanzarán 770 trillones de rupiah, que es igual a la cantidad de fondos asignados a los ministros y agencias no gubernamentales y agencias gubernamentales no ministeriales. La transferencia de fondos del gobierno central a los gobiernos regionales ha aumentado 3 veces en última década. Él indicó que el aumento de las asignaciones de fondos sugiere que el gobierno central sea serio sobre el aumento de las potenciales de regiones con la esperanza de que no se confíe demasiado en el gobierno central. Estimados escucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados escucha, ahora el programa, el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata de Indonesia se pone de acuerdo en patrullas conjuntas con Malasia y Filipinas. Indonesia está de acuerdo sobre una cooperación en realizar patrullas conjuntas con Malasia y Filipinas en las aguas de las fronteras de 3 países. Según lo indicado por el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, después de una reunión trilateral entre Indonesia, Malasia y Filipinas, celebrada en Yogyakarta el jueves 5 de mayo de 2016, Retno dijo que la reunión resultó en una declaración conjunta que contiene 4 acuerdos. En primer lugar, los 3 países se comprometen en realizar patrullas marítimas conjuntas coordinadas. En segundo lugar, proporcionar asistencia inmediata si hay ciudadanos o barcas están teniendo problemas en aguas. En tercer lugar, establecer un grupo de trabajo entre los 3 países para compartir información de inteligencia con el fin de responder rápidamente las amenazas a la seguridad. Y en cuarto lugar, establecer una línea directa de información para responder a situaciones de emergencia. De acuerdo con Retno Marsudi, la reunión demuestra la magnitud del compromiso de Indonesia, Malasia y Filipinas para garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad en la región. Retno Marsudi agregó que la paz, la estabilidad y la seguridad no solo tiene una contribución inmediata a la prosperidad económica de los 3 países, sino también para la ASEAN. Retno Marsudi explicó que la cumbre trilateral refleja el alto compromiso de Indonesia no solo hacia los estrechos vínculos entre Malasia y Filipinas, sino también en un esfuerzo por superar varios retos. Retno Marsudi también hizo hincapié en la importancia del Mar del Sulawesi como una ruta de aguas estratégicas económicas que no se ha realizado. Sobre la base de los datos, cada año más de 55 millones de toneladas métricas de mercancías y más de 18 millones de personas pasan por estas aguas. De acuerdo con Reto Marsudi, los tres países también están preocupados por el aumento de secuestros de civiles inocentes por parte de grupos armados. Por lo tanto, los tres países acordaron tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los ciudadanos en la realización de actividades en la región. Afirmó que su parte ha aprendido mucho sobre la importancia de comunicación y cooperación intensiva entre tres países en un esfuerzo por la liberación de 10 regiones hombres ciudadanos indonesios. Por lo tanto, se acordó fortalecer la cooperación y la colaboración en el manejo de los problemas de seguridad, así como la implementación de las patrullas coordinadas en las aguas de interés común. Bueno, estimados, se escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados, ahora escucha ahora el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 6 de mayo del año 1941, Joseph Stalin se convirtió en primer ministro de Rusia. Joseph Vissarionovich Stalin era el líder de la Unión Soviética y un dictador muy tiránico, también conocido como el hombre de acero en su nombre, Stalin, o hombre de acero. Se cree que ha ordenado el asesinato de cerca de 30 millones de habitantes de Rusia y los países vecinos. También se conoce como un hombre que odia la religión. Apareció como el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética tras la muerte de Lenin. El principal rival de Stalin era León Trotsky, cuando finalmente todos los partidos estaban en las garras de Stalin. Le expulsó a Trotsky con éxito de la Unión Soviética y más tarde fue asesinado en México alrededor de 1940. Stalin trató a sus rivales o cualquier persona que no estuvo de acuerdo con él de manera cruel e inhumana. Los que no están en consonancia con Stalin, todos ejecutados como enemigos del Estado soviético, o arrojados a campos de trabajo forzado o prisión. Campos de prisioneros de Gulag es uno de los testigos silenciosos de la crueldad de Stalin durante el Gran Terror en la Unión Soviética. Vamos al acontecimiento del 6 de mayo del año 2007. Nicolas Sarkozy ganó la elección presidencial en Francia. Nicolas Sarkozy fue elegido presidente de la República de Francia el 6 de mayo del año 2007. Sarkozy se levantó después de derrotar a Ségolène Royal, lectura Ségolène Royal, del Partido Socialista. Sarkozy fue elegido presidente a través de la segunda ronda de la elección del presidente de la República el año 2007. El presidente Sarkozy es el presidente de una figura controvertida debido a que emitió una gran cantidad de políticas que no son populares, tales como en los campos de la mano de obra, los impuestos, finanzas del Estado y la migración. Antes de convertirse en presidente, fue el presidente del Partido de la Unión de Movimiento Popular. La presencia de Sarkozy consiguió romper la dominación del Partido Socialista que ha gobernado durante dos elecciones de Francia. Bajo la administración del presidente Jacques Chirac, se ha desempeñado como ministro del Interior en el gabinete del primer ministro Jean-Pierre Raffarin. También se ha desempeñado como ministro de Finanzas en el gobierno de Raffarin y sirvió como ministro de Interior en el gobierno del primer ministro Dominique de Villepin y alcalde de Neuilly-sur-Seine. Terminamos hoy en la historia con acontecimiento del 6 de mayo del año 1994, la gran apertura del túnel del Estrecho de Gran Bretaña. Gran Bretaña ya no sea una isla y se ha fusionado con la Europa continental. Esto sucede ya que la apertura del túnel bajo el mar en el canal inglés que une la isla de Gran Bretaña y Europa continental. La inauguración del túnel fue llevado a cabo por el presidente francés en aquel momento, François Mitterrand, y la reina Isabel II. La realización del túnel tiene una duración aproximadamente 10 años. En realidad, la idea de hacer los túneles se ha propuesto y planeado por el ingeniero francés Nicolas de Marsh en 1785. Bueno, estimados, se escucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, se escucha ahora el enfoque. Esta vez se trata de atacarse unos a otros en Alepo y los esfuerzos para resolver la guerra en Siria. La guerra en Siria mata a más y más gente. El número de las lesiones y muertes es probable incontable. Edificios de viviendas e instalaciones públicas también se destruyen cada vez más. Los intensos combates en una de las provincias de Siria, Alepo, se produce con armas pesadas. Los edificios con la construcción de concreto fueron devastadas debido a armas pesadas lanzadas desde el aire. Los esfuerzos de paz ya no será su iniciativa para el conflicto en Siria, pero se trata de los grandes países, a saber, los Estados Unidos y Rusia. Ambos países están intentando encontrar una solución pacífica. En relación con el empeoramiento de la situación en Alepo, ya sea Rusia o los Estados Unidos, acordaron extender el alto el fuego en las provincias en conflicto. Secretario de los Estados Unidos, John Kerry, pidió a todas las partes a que detengan las hostilidades por completo. Con la propuesta de alto el fuego, los Estados Unidos considera que existe conflicto relativo a la aplicación de la cesación de fuego. John Kerry también señaló que las partes implicadas en el conflicto acordaron poner fin a todas las hostilidades el 4 de mayo de medianoche. Sin embargo, según Washington, el gobierno sirio quiere que el alto el fuego para comenzar el 5 de mayo a las 1 a.m. La cuestión es que la guerra en Siria va a terminar. La respuesta sigue siendo incierto. Claramente, lo que puede decirse es que cuanto más tiempo se produce la guerra, cada vez más víctimas perderán. Las pérdidas de material son cada vez incontables. La tragedia humana continuará. En el país de origen, vida de las personas son cada vez más incierto. El flujo de refugiados a los países vecinos puede continuar aumentando. Es una tragedia humana que debe ser resuelta. En muchos conflictos, para encontrar la mejor solución es que esas partes en conflicto deben incluir en la comunicación de dos vías. La guerra no es la solución para las diferencias y disputas. Los forasteros son ciertamente necesarias como mediadores, pero la solución clave es que depende de las partes en conflicto. Tanto el gobierno como la oposición deben esforzarse para encontrar la mejor solución con corazón sincero. Bueno, estimados, a la escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención. Estas son las noticias en breve. Indonesia ha acordado llevar a cabo patrullas conjuntas en cooperación con Malasia y Filipinas en su frontera marítima. El gobierno es optimista de que el crecimiento económico orientado se lograría mediante la apertura de más oportunidades económicas y el aumento del presupuesto. Vicepresidente Yusuf Kalla dijo, el Ministerio de Turismo de Indonesia promoverá destinos turísticos de Indonesia especialmente para los cruceros y yates en The Sea Trade Cruise Asia en 2016 que se celebra el 12 al 14 de mayo en Busan, Corea del Sur. El gobierno ha cumplido su promesa de renovación de 5.000 mercados tradicionales en el país en los próximos 5 años. Vicepresidente Yusuf Kalla ha pedido a los gobiernos regionales para que hagan uso eficiente de los fondos del presupuesto regional, en particular los que se derivan del gobierno central.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy vamos a viajar a la provincia de Java Central. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, del 21 al 22 de mayo se llevará a cabo el Festival del Río Sungai Serayu. El festival se lleva a cabo para promover los viajes exotismo de Serayu y es seguro que será animado porque celebrada conjuntamente con la conmemoración regional del Día del Agua Mundial en la región de Java Central. Este festival muestra la actividad de concurso de agilidad y carreras de barcos que transportan en arena decorativa del carnaval en barco a lo largo del río Sungai Serayu, que fluye de la aldea Sokawera a la destreza Bendung Gerak Serayu. La competición de transporte en barco se llevará a cabo el 21 de mayo en Bendung Gerak Serayu, mientras el carnaval del barco decorativo se celebró el 22 de mayo de 2016. Estimados oyentes, el río Sungai Serayu es una de las atracciones en Java Central. El río está cerca de Meseta de Dieng y tiene un 30 kilómetros de longitud que fluye a través de 5 distritos: Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas y Cilacap. El río, que desemboca en el Océano Índico, tiene una anchura de unos 12 a 25 metros. El río Serayu tiene hermosos paisajes naturales, acantilados únicos que sobresalen en el río, así como diversos tipos de rocas destacadas. Aparte de ser una fuente de vida para la comunidad, Serayu fue desarrollado para el descenso de ríos. Estimados oyentes, el descenso en el río Serayu tiene dos viajes, cada uno de los cuales es de aproximadamente 12 kilómetros, con un tiempo de viaje aproximadamente 2.5 a 5 horas. Durante el descenso de ríos podrán disfrutar de la belleza del paisaje natural a lo largo del río, tales como campo de arroz y verdes jardines de la población. Durante el balsismo se sentirán la satisfacción debido a los rápidos del río Serayu de 3 a 4 niveles. Además del descenso de ríos, también se pueden pescar allí. Estimados oyentes, el río Sungai Serayu se encuentra entre las ciudades Wonosobo y Banjarnegara en la provincia de Java Central. Si ustedes van desde Yogyakarta, tarda aproximadamente 2.5 horas en automóvil. Y si desean balsismo, que cuesta 150.000 a 200.000 rupias para los turistas locales, o 30 y 50.000 para turistas extranjeros. El precio incluye el alquiler de botes inflables, chalecos salvavidas, seguros, servicios de guía y comida. En los sitios turísticos están en el alquiler de embarcaciones de caucho y una amplia gama de equipo de balsismo, ducha de enjuague, restaurantes y alojamiento. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje en el río Sungai Serayu en la provincia de Java Central. Y hasta la próxima ocasión con otro tema interesante de la belleza de Indonesia.
Semua disintis lawos Indonesia di Jakarta y bueno amigos en el exterior odunikira que ustedes pedan sintonizar nuestro programa lawos di Indonesia in Jakarta. Ahora con el programa La Miscelánea el título 150 astrónomo Estados Unidos visita a Bangka Belitung.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes de RRI Servicio Mundial, Voz de Indonesia, se reunieron de nuevo en el programa Miscelánea. Junto conmigo, esta edición explora el tema sobre 150 Estados Unidos astrónomos observaron el eclipse solar en las islas del Pacífico. Indonesia tiene una variedad de atracciones que pueden hacer que los turistas vienen a visitar. Además de la belleza natural, la diversidad cultural, solar, eclipse también ser un motivo de la llegada de extranjeros a Indonesia. Provincia Bangka Belitung, por ejemplo, un total de 150 astrónomos de Estados Unidos dijo que visitar las islas del Pacífico para presenciar el eclipse solar total GMT del 9 de marzo de 2016. Jefe del Departamento de Promoción y Comercialización de Cultura y Turismo Bangka Belitung, Ahmad Yani Hasir, dijo que ha recibido a los representantes de los astrónomos de la Tierra del Tío Sam para buscarse. Un alojamiento también se encuentra en las islas del Pacífico. El gobierno local ha estado preparando para comunidades de alojamiento, las instalaciones y la infraestructura. Ahmad Yani explicó que el gobierno provincial y de distrito de la ciudad ha preparado varias agendas turísticas y socialización bienvenida a un eclipse total de sol en tres distritos, a saber Belitung, Oriental y Central Bangka Belitung. Además, coordinado el Ministerio de Economía, Turismo y el Ministerio de Transporte para optimizar la preparación para el eclipse solar total GMT. Ahmad Yani siente agradecida porque muchos astrónomos, estudiantes y turistas nacionales y extranjeros que con entusiasmo se ven con interés total del eclipse solar marzo 2016 era. Dijo que el nivel actual de las reservas en las islas del Pacífico para el octavo hasta el 10 de marzo de 2016 ha alcanzado el 80%, incluyendo a los astrónomos de los Estados Unidos. Esto demuestra el interés de los turistas y astrónomos para visitar. Dijo que espera que el apoyo de todas las partes interesadas a hacer la preparación óptima, por lo que los visitantes se sientan cómodos y satisfechos, por lo que hacer una visita a las islas del Pacífico como agenda turística anual. Ahmad Yani Asir dijo, un eclipse total de esto como un impulso para introducir la zona turística Islas del Pacífico en la comunidad mundial. Él dijo que iba a hacer la mejor preparación, por lo que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, no solo vienen y ver el eclipse solar total GMT, pero también disfrutar de la belleza natural, como las playas, la cultura y las artes culinarias típicas de la provincia de Bangka Belitung. Hermano de manera miscelánea, nos vemos en nuevo mañana con otro tema interesante. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Esta vez presentamos una cantante de la música dangdut Indonesia. Se llama Iis Dahlia. Y comenzamos nuestro encuentro con una canción titulada Cinta Apalah Apalah o Amor Que Será Será por Iis Dahlia. Queridos oyentes, así fue la canción sobre la complejidad del amor, Cinta Apala Apala. La cantante es Dalia, nació en la región Bongas, ciudad de Indramayu, en la provincia de Occidental, el 29 de mayo de 1972. Iis Dalia inicialmente comenzó su carrera como una invitada en un concierto de Wajah Baru en el año 1995. Y luego se le pidió a realizar en las estaciones de televisión como estrella pre-invitada en el espectáculo Lennon. La apariencia de Iis Dalia resultó a la atención del productor de la compañía discográfica Akurama. Y ella fue contratada directamente para 6 álbumes musicales en el año 1998, a través de la prueba Sin Voces. Después de firmar el contrato, ella estudió cantar en la música dangdut. Según Iis, cantar canciones de dangdut no es muy diferente de la lectura de Alcorán. Ahora vamos a continuar nuestro mundo musical con una canción de Iis Dahlia titulada Mengapa o Por qué. más reciente es en el año 1987 y Iis Dahlia tuvo otra oportunidad de cantar canciones del idioma mandarín que se han transferido a Indonesia. Ahora Iis se conoce como cantante de la música malaya, generación pasada de Said Effendi y Mashabi, tales como la canción Bunga Seroja. Y después de un largo vacío en el año 2015, Iis Dahlia está preocupado con el evento de la búsqueda de talentos. En el año 2016, Iis Dahlia de nuevo participó en el concurso de Dangdut Academia 3 como jueces. Y al término de nuestro encuentro del mundo musical de hoy, vamos a disfrutar de dos canciones con títulos Payung Hitam o Paraguas Negra y Pergi Tanpa Pesan o Se Queda Sin Mensaje. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Terasa dunia ini bagai tiada matahari. Kau pergi tanpa pesan, ku nanti ada kan di mana kau kini, di mana kau kini, aku tiada berdaya lagi. Aduh du 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 du, apakah kau tak sadar janji suci
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Kasih, apa kabar?
Baik.
Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut dari
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, Les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15,150, 9,525, 11,785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.